Soy Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están, querido público? Sean, como cada día, sean muy cordialmente bienvenidos a este su espacio radiofónico, su espacio psicoanalítico. Lo saben muy bien, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Nosotros en nuestro compromiso y gusto también, por supuesto, de estar aquí permanentemente con ustedes, sosteniendo este espacio de conversación, espacio de creación y también en la, lo sabemos bien, en la importancia que tiene el que sigamos nosotros nutriendo esta conversación, ya permanente conversación al respecto de, en el fondo podríamos decir, el cuidado de nuestras emociones, en que seamos cada vez más sensibles en esta importancia de que hagamos una cultura del cuidado emocional. Y en este sentido, por ello es siempre menester que nos, digamos, que nos ampliemos, que vayamos abriendo como en abanico tantas y tantas y tantas vertientes, temas y aspectos tan importantes que sabemos como psicoanalistas debemos tratar de lo anímico de los seres humanos, de la vida, de nuestra vida psíquica, de nuestras emociones. Entonces, en este sentido, pues continuamos con este compromiso y esta y lo saben bien porque es de cada miércoles. Estamos ya cercanos a la conclusión del mes de noviembre, el penúltimo mes de este año. Se nos va ya como la arena o el agua entre las manos. Este año se nos va. Estamos llegando casi a término del mismo. Y decía hace un momentito, hoy miércoles, que es 25 de noviembre del 2020, saben muy bien que como miércoles es el espacio donde lanzamos este cuestionamiento tan importante. ¿Qué lugar para el psicoanálisis en tiempos de pandemia? Es, sin lugar a dudas, que nos convoca y que en la medida en que venimos construyendo conjuntamente con ustedes este compromiso por el sostenimiento del psicoanálisis y el psicoanálisis que nosotros sabemos merece nuestra comunidad, merece nuestro país, pues por ello es fundamental que sigamos con este espacio haciendo este cuestionamiento. En tiempos de pandemia, ¿qué lugar para el psicoanálisis? Y este espacio, también lo saben, querido público, es donde se reúnen tres mujeres psicoanalistas, donde se hace este cuestionamiento y ellas simultáneamente nutren esta conversación. Así pues, sin más, daré la bienvenida a mis colegas que están el día de hoy con nosotros. Es nuestra querida Valeria Reyes.
Hola, buenos días a todos, mis colegas y a todo el público que nos escucha. Pues estoy ahora aquí de nuevo extrañando el programa porque la semana pasada no pude estar. Estuvo la doctora Lozano, que con mucho cariño me hizo el favor de poder estar aquí en el programa en mi ausencia. Y bueno, me parece que pues es muy solidaria y también pues me dio mucho gusto escucharla. Ella hizo un reconocimiento al principio del programa de mi trabajo en para el programa y bueno, eso se lo quiero agradecer. También a la doctora Silvia, pues que en mi ausencia, bueno, me hicieron a mí un reconocimiento. Y bueno, creo que para mí era importante mencionarlo el día de hoy, que sí, extrañé el programa, agradezco a mis colegas que pudieron estar aquí en mi ausencia. Y pues ahora, con todo el cariño y toda la intención de que este programa pues sea espectacular, ya que el tema que vamos a abordar, que es ser escuchado, pues es un tema, es el tema del psicoanálisis por excelencia.
Exactamente, vale, como bien lo dices ahorita, y que ya desde el lunes abrimos semana, abrimos esta conversación sobre, bien lo dices, este aspecto que es medular, es así la médula, el aspecto central del psicoanálisis en cuanto a aquello que sostiene la vivencia como tal, la experiencia psicoanalítica, ser escuchado. Y también por ello veníamos marcando el día de ayer y antier también, en este sentido, la radical diferencia de la experiencia psicoanalítica en el ser escuchado en relación con cualquier otro espacio, y lo podemos decir y lo sostenemos, cualquier otro espacio de tratamiento, como puede ser lo terapéutico, psicoterapéutico, psicológico, psiquiátrico, cualquiera. Este es el punto medular donde se marca la diferencia, el ser escuchado. Y bueno, demos también la bienvenida a nuestra colega, que ya está por acá, Giselle Mendoza. Veo que su micrófono está todavía apagado, pero ya estaba por acá. Y si no, bueno, ahorita nos hará la indicación, tanto Giselle Mendoza como nuestra querida directora del Centro de Investigación, la doctora Silvia Heiser. Esperaremos entonces unos minutos ya que nos den la indicación, que estén ya por aquí. Y mientras tanto, vale, pues creo que podemos ir arrancando con la conversación.
Sí, creo que al respecto de lo que decías, de la diferencia de la escucha que se puede dar dentro del el campo psicoanalítico y de la misma experiencia psicoanalítica en relación a otras formas de psicoterapia o de espacios de escucha, creo que es muy importante mencionar que el descubrimiento freudiano definitivamente provocó una revolución en cuanto al saber y al conocimiento epistémico que se tenía en relación a cómo explicar no solamente el comportamiento de los seres humanos, sino que podríamos hablar inclusive de la naturaleza humana. Creo que previo a la propuesta de Freud, se trataba de poder entender por qué una persona es como puede llegar a ser a partir de una investigación con respecto a la conciencia o a la misma conducta en sí, que eran las propuestas que hubo previamente al descubrimiento freudiano, pero nada de eso, incluyendo a la filosofía, tenía una respuesta clara al respecto de los síntomas que una persona podía presentar, que no tenían que ver ni con un mal funcionamiento del organismo, ¿sí? Ni con una enfermedad, ni con una patología referida directamente, ¿sí? A una cuestión orgánica. Entonces creo que esto es importante mencionarlo porque es Freud quien introduce una posibilidad de entender, ¿sí? A partir de lo psíquico, todas estas manifestaciones que se dan en una persona y que además se da una respuesta no desde una forma de aprendizaje, sino de aquello que podemos entender como el pensamiento inconsciente y cómo a partir de ese pensamiento inconsciente en la vida cotidiana los seres humanos podemos llegar a encontrar una explicación de algo que nos acontece. Entonces eso fue genial porque Freud mandó al diablo todas las teorías del aprendizaje, todo el conductismo, toda la psicología que introdujo en los estudios de la conciencia. Y bueno, fracturó absolutamente todo lo previo al descubrimiento que él hace a partir de la escucha.
Nada más y nada menos en sí de la escucha, y como ahorita lo señalas, vale, parece cualquier cosa, y de hecho lo es hasta cierto punto, vaya, porque se trata de una experiencia de la vida cotidiana, el hecho de ser escuchado, y lo podemos manejar así en la cotidianidad de la vida, como que puedo ir con el amigo, con la amiga, puedo estar o con los familiares. Ayer mismo era un aspecto que señalaba la doctora, con la familia también, y manejar esta expresión tal cual, decir que necesito que alguien me escuche, el ser escuchado y acudir con cualquiera de estas personas. Pero, y aquí el pero, me refiero a lo que tú vas introduciendo, ¿vale?, en la trascendencia del acto freudiano. Y me estoy refiriendo a que el ser escuchado a partir de la experiencia freudiana es la inauguración de todo lo que es capaz este sujeto, el sujeto Sigmund Freud, de descubrir por llevar esa experiencia a donde fue capaz de llevarlo. Y me refiero que ahí es donde establecemos la radical diferencia. El ser escuchado como experiencia clínica que inaugura Freud es inédito en la historia de la humanidad. Ahí donde cualquier otro, en el caso de él, cualquier otro médico o especialista, se hubiera conformado, hubiera puesto una interpretación o hubiera puesto en acto un saber para simplemente ya dar respuesta al malestar de las personas que lo consultaban, justamente ahí es donde aparece lo inédito del acto freudiano, que es no conformar, no hacer una adaptación tampoco del decir o del sentir de las personas al saber teórico clínico, sino seguir escuchando. O sea, lo que parece, y por eso decía que parece cosa de la vida cotidiana, pero es seguir escuchando. Y a partir de esa experiencia, lo que fue capaz, ahora sí, de escuchar del decir de las personas. Y en este sentido también el poderle develar, que la persona se devele a sí mismo por el hecho de ser escuchado, lo que realmente está diciendo.
Sí, es que precisamente eso es lo que llega a ser genial al respecto de lo que un analista puede escuchar, ¿sí? Que esto lo puedo tomar porque hace una radical diferencia en un principio contundente, que es no querer imponerle un aspecto teórico a lo que se escucha que puede verbalizar una persona. Entonces, esto fue trascendente en el sentido de que anteriormente se imponía precisamente un saber teórico a lo que se podía escuchar, entre comillas, de una persona para poder hacer un diagnóstico, para poder encontrar una sintomatología y llegar a la patología, ¿sí? Y era a partir de querer cuadrar el decir de la persona a un protocolo, por así decir, pero también aquello que la teoría, ¿sí?, nos decía de cómo tenían que ser las cosas. Por ejemplo, tratar de encontrar una línea de aprendizaje que nos llevara a entender por qué una persona se comporta o piensa o siente como lo hace, ¿sí? En el caso de Freud, definitivamente no es así, sino es esto que tú decías de poder seguir con la escucha sin dirigirla, sin imponerle nada a aquello que el paciente dice, sino dejar en una libertad que el analista no impone hacia dónde ir, ¿sí? Y tampoco impone ninguna expectativa del mismo a lo que la persona puede verbalizar. Y bueno, eso en particular Freud lo llamó atención parejamente flotante.
Exactamente, atención parejamente flotante. Me recuerdas, Vale, ahorita en lo que vienes diciendo, una expresión en este sentido que nos dice Freud, que a mí me parece, pues es digamos, develadora y es muy fuerte. Y es en el momento donde Freud dice: depongo todas mis expectativas meta, y me entrego a la escucha. Que parece dicho. Bueno, ahorita como lo acabo de decir, parece cosa nimia o cosa simple, pero decía hace un momento, a mí me parece muy fuerte y lo relaciono con lo que tú ahorita decías. Porque cuando hablo ahorita, y bueno, citando a Freud al respecto de las expectativas, es lo normal, digamos, que cuando voy y hablo con otro, ese otro tiene, en cuanto me va oyendo, que no escuchando, oyendo, tiene sus propios pensamientos, sus ideas, sus sentires, una serie de cuestiones. Y si hablamos específicamente de un tratamiento terapéutico, psicoterapéutico, tiene también, por lo tanto, un marco referencial teórico de saber que lo aplica, vaya, que está presente en él. Entonces, a lo que voy es, la persona, que ponía yo el ejemplo, tanto alguien cualquiera de un conocido o un especialista de esta índole, oyendo a alguien, de forma natural, pone en acción, pone a trabajar esto que decía, expectativas, ideas, pensamientos, sentires. Y justamente ahí es donde quiero señalar lo fuerte que se juega en esta expresión de Freud cuando dice: depongo toda expectativa meta, toda, Y ese aspecto, ese punto, a mí me parece central. Por supuesto, también quiero señalar aquí, dentro de la formación del analista, y central en la experiencia al acudir con un psicoanalista, en la experiencia analítica, esta posibilidad de deponer toda expectativa, toda, y entregarse, como lo dice Freud, y me entrego a la escucha. Entonces, ese entregarse, ese, digámoslo así, dejarse llevar tal cual por lo que el otro dice, a mí eso es lo que me parece del orden de lo inédito, ya lo decía hace rato, de lo que marca la diferencia, de lo que hace a la experiencia psicoanalítica única, porque solamente en esa entrega, solamente en ese dejarse, es lo que permitirá que se presente lo sorpresivo. O sea, de otra manera no. O sea, lo sorpresivo, me refiero a lo sorpresivo, tanto, por supuesto, para el analista como para el futuro analizante. Es decir, aquello que él mismo, aquello que la persona misma, por supuesto, no podía anticipar que en ese momento, que en esa sesión, iba a decir.
Claro, y como experiencia inédita, creo que híjole, bueno, lo genial es esa posibilidad de una escucha en donde el analista tiene que soportar un vacío. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que él no se anticipe a nada, que él no le dé un significado a lo que escucha del otro. Y que sea capaz, sí, como tú lo dices muy bien, de poderse entregar a esa escucha sin que nada que provenga del mismo analista irrumpa. Inclusive, algo que Freud dice es que en esa escucha el mismo analista no puede anticiparse a comentar absolutamente nada con el paciente, sí, hasta que las condiciones de la situación estén dadas para que el mismo paciente sea el que se aproxime a la develación. Y sea él que lo haga, y no el mismo analista, por una anticipación, por una necesidad de arriesgarse a decir algo antes de que el mismo paciente lo pueda verbalizar, ¿sí? Y detener todo eso para poder escuchar desde ese vacío sin darle un significado a nada de lo que el mismo paciente esté verbalizando. Entonces, creo que es un aspecto que es fundamental en la formación del analista. ¿Sí? Ya que el analista es el que tendrá que soportar estar en ese vacío, ¿sí? Sin que nada de él pueda intervenir en la escucha.
Fíjate, Vale, hablaba ayer, si no mal recuerdo, bueno, entre ayer o antier, la doctora Heiser dijo una expresión donde, así ahorita rápidamente como la recuerdo, citaba ella como la persona por angustia va a hablar.
Sí.
En esta, vaya, el compromiso del analista es gestar exactamente ese vacío, esa posibilidad que dé lugar al decir del sujeto, a que aparezca ese decir. Y entonces ahí ahorita recordaba lo que la doctora señalaba en cuanto a que por angustia, así, solo por, bueno, no es cualquier cosa, pero que solo por angustia el sujeto va a hablar. ¿Y por qué ahorita retomo esto? Por lo que tú acabas de mencionar al respecto del analista y de la formación del analista, que es el dar, exactamente, el dar soporte al silencio, al vacío. Porque retomo la cuestión de la angustia en el sentido de que sabemos cómo vaya, cualquier otro de los terapeutas, psicoterapeutas, psicólogos, justamente por angustia, no pueden dar ese soporte, el soporte necesario para gestar ese vacío donde el sujeto hable, donde aparezca, pero no solo hable, sino aparezca el decir, aparezca lo singular, lo particular del decir de cada sujeto. Y entonces, ¿cómo? Justamente por esta cuestión afectiva, por angustia, ante el silencio, ante el vacío, incluso la presencia del otro, sabemos, nosotros sabemos bien cómo muchos de los psicólogos que sea, hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y se vuelven hasta merolicos. Y seguramente a ti te ha pasado, a mí me ha pasado la experiencia ya en análisis, cuando recibimos personas, del decir de muchas personas que nos dicen, en lo particular de cada uno, cómo vienen de una experiencia psicológica o de una psicoterapia o que estuvieron yendo con tal lugar y refieren particularmente esa sensación y esa experiencia. No me escuchaba. Dicen, es que no me escucha, no me escuchaba, hablaba y hablaba y hablaba, me decía qué hacer o me daba unos tips o me dejaba tareas, cosas muy frecuentes que se dan en los espacios de índole terapéutico, psicoterapéutico. Y lo que quiero señalar aquí es este aspecto fundamental, la angustia. ¿Cómo? Por lo insoportable del silencio, del decir del otro o de la sola presencia del otro, son ellos los primeros que no soportan esa angustia. Y este es un aspecto central, como lo retomo, tú lo venías señalando, de la formación del analista en cuanto al ser capaz de crear, de soportar, de sostener este, el silencio, el vacío, que realmente permita que el otro sea escuchado.
Claro, y es que ese es el objetivo, no obturar para nada las ocurrencias que el paciente en ese momento pueda tener, que, bueno, ya estuvimos hablando al respecto de qué es una ocurrencia y de cómo en el tratamiento psicoanalítico, en el procedimiento psicoanalítico, de lo que se trata es que esas ocurrencias surjan y que no haya algo que las obture. Entonces, algo que yo pensaba al respecto de esto tiene que ver con cómo esas ocurrencias van a surgir en la vida cotidiana, nos van a aparecer, ¿sí? Y que nosotros mismos inclusive a veces les damos un lugar o a veces las podemos acallar porque nos parezcan pues a veces una locura, a veces algo increíble, ¿no? Pero lo pensaba en relación a cómo a partir de estas ocurrencias los seres humanos en la vida cotidiana nos éxitos que tenemos constantemente y que principalmente Freud habla al respecto de esto con las teorías sexuales infantiles, que es cómo los niños empiezan a explicarse pues algo que les provoca una curiosidad particular que tiene que ver con la sexualidad y que la primer pregunta que se plantean es ¿de dónde venimos? Y que los niños no necesitan ser instruidos por alguien más ni haber escuchado algo previo para poder crear a partir de una ocurrencia una explicación a algo que les provoca cierta curiosidad. Entonces, leía un trabajo muy cortito de Freud que habla de una comunicación, de una carta de una madre, que es una madre norteamericana, que está sumamente sorprendida por lo que escucha decir a su hija de 4 años. Entonces, el trabajo se llama Asociaciones de una niña de 4 años. Y la niña de lo que habla es que escucha hablar a la madre de que su hermana se va, está buscando un lugar en donde vivir porque se va a casar. Entonces la niña de una forma muy sencilla interviene en la conversación y dice, sí, y va a tener un bebé. Y la madre pues le pregunta sorprendida, ¿cómo sabes? Y le dice, pues yo sé muchas cosas, ¿sí? Yo sé que las mujeres cuando se casan tienen bebés. Y pues la madre se queda sorprendida y le dice, bueno, no solamente eso, ¿sí? Yo sé que los árboles nacen de la tierra. Y también sé que el buen Dios crea al universo. Entonces, Freud toma el decir de esta niña y habla al respecto de cómo ella en su decir se ha explicado y tiene un saber muy preciso al respecto de la sexualidad. Y dice, bueno, sabe muy bien que los niños crecen en la madre, pero que además esa posibilidad de que un niño nazca tiene que ver con el padre. Porque cuando ella dice que el buen Dios crea el universo, ahí está la intervención del padre. Entonces, es un trabajo de una hoja y un pedacito, en donde Freud deja muy claro qué es aquello que se escucha en el análisis y que además cómo esas ocurrencias pues nos aparecen en la vida cotidiana. Todos los días creamos una explicación para ciertos acontecimientos que vivimos, ¿sí? Y sin tener un conocimiento previo, sino que más bien surgen de un saber inconsciente, pues nosotros mismos encontramos una explicación a los eventos de nuestra vida cotidiana. Y creo que eso en particular es lo que el analista escucha.
Se me ocurre ahorita con lo que dices, la forma particular de cómo cada uno de nosotros, a partir de recursos como la ocurrencia, podemos dar sentido a todo lo que nos pasa y al universo por completo que nos rodea.
Sí, pero lo genial, bueno, lo extraordinario es que eso viene de un saber inconsciente.
Exacto, exacto. ¿Y cómo sabríamos de este saber si no gracias a este, vaya, al descubrimiento freudiano? ¿Cómo si no a partir de que lo que ahorita nos transmites con este caso de Freud me lleva a la, sí, a lo que también de inicio planteabas en cuanto a cómo, gracias al descubrimiento freudiano, gracias al psicoanálisis, podemos decir que efectivamente la ocurrencia, y así como la ocurrencia, todas estas formas de la manifestación del saber inconsciente tienen un sentido. A lo que voy, lo que quiero señalar es esto, es el que todas estas formas no son ni locuras, ni patología, ni, o sea, no son cuestiones fuera de orden, sino que todo esto tiene un sentido. Y este sentido es aquel que es susceptible de encontrar en una experiencia analítica, poder encontrar el sentido de lo que siento y cómo lo siento, de los equívocos que puedo cometer, de mis formas particulares de hablar, de las ocurrencias. Lo que tú dices ahorita es muy bello en cuanto a cómo un pequeño fenómeno de la vida cotidiana nos abre la posibilidad de descubrir, en este caso, todo lo que a nivel de teoría, toda la teoría que una pequeñita había ya construido al respecto de cómo nacimiento de los hijos, del matrimonio, del buen Dios, es decir, una explicación por completo, podría yo pensar, de sí y del universo que la rodea. Y lo que tú dices es cierto y me parece importante insistir en ello. Y todo a partir de un saber inconsciente.
Así es, y creo que en el mismo caso, llevándolo a la vida cotidiana, pues algo que es importante en el decir de esta niña es que la madre la escuchó. Sí, que la madre no descartó lo que ella decía, que la madre no hizo una imposición a lo que la niña decía, sino que la escucha y la deja hablar al respecto de eso que ella sabe sin mancillar, digamos, de alguna manera el decir de la niña. Entonces, eso también me llevaba a pensar en la escucha, en el sentido de las posibilidades que surgen a partir si hay alguien, y en este caso, pues alguien muy importante que es la madre, que puede escuchar eso que el niño sabe, ¿sí? O cuando no lo hacen, y las consecuencias que puede haber en la vida de una persona, en su vida cotidiana, de no encontrar esa escucha, ¿sí? Y de no tener a alguien que sea capaz de reconocer y de valorar lo que uno puede decir, ¿sí? Principalmente, pues, en esta parte tan importante que es la infancia, y donde estas ocurrencias, pues, pueden surgir libremente.
Hemos hablado, ¿vale?, en programas anteriores, como una situación, por supuesto, que lamentamos de la actualidad, este fenómeno que se da muy frecuentemente de la descalificación, y que si hay alguien que tiene de manera muy particular un enorme poder de descalificación, con este sentido de la descalificación, de poder incluso derrumbar de una manera muy importante el sentir de un sujeto, es justamente la madre. Lo hemos señalado y la doctora ha sido insistente en este sentido, en lo delicado, pero así enormemente trascendente que es la intervención, el actuar de la madre en este sentido, puesto que tiene ese enorme poder, como tú lo señalas, puede ser quien por el solo hecho, que parece cualquier cosa y no lo es, de escuchar a su hija, de darle un lugar a la palabra, de no descalificar la creación subjetiva, de su hijo, de su hija, sin lugar a dudas que eso le abre una posibilidad de vida única, muy distinta a un pequeño, a una pequeña. Y hemos hablado de los efectos devastadores y que lamentablemente hoy en día son muy frecuentes, de cuando esto no se da, de cuando más bien la madre no escucha, arremete inclusive en contra de los pequeños, descalifica, no da crédito a lo que de manera muy particular cada uno de sus hijos puede decir. Y eso trayendo por consecuencia, bueno, pues que justamente el niño o la niña pues sea el primero que no dé una credibilidad a su propia creación. Hace poco una paciente me decía, hacía referencia a cómo cuando ella era niña hacía algo, y la palabra me pareció muy linda, muy importante a señalar, que era que divagaba. La palabra que ella utiliza es yo divagaba. Y contrario a ello, a partir de un cierto momento y algunas experiencias de su vida, se vuelve alguien, digamos, muy mecánica, tanto en su formación académica, su formación profesional. Hoy en día su quehacer tiene mucho que ver con eso, con la cuestión administrativa, muy mecanizada para tener los buenos resultados, la eficiencia, ser eficaz, todo ese tipo de cuestiones. Pero como simultáneamente lo señalado con esa palabra es la parte que hay aún en ella, digamos, de sufrimiento por aquello que ya no encuentra manifestación en su cotidianidad y que es algo que va en esa índole, en esa singularidad que había en ella de divagar, que ella divagaba. Y es como lo que decía en este sentido en relación a su experiencia cotidiana de hoy en día, es como pareciera no tener ni siquiera permiso para ello, sino está permanentemente en la dinámica del trabajo y hoy, como sabemos desde casa, muy presionada, incluso sin horarios, en que tiene que cumplir con las metas, que tener los documentos, tener tales cosas, tener tales reportes, todas esas cosas. Y no hay un espacio, el espacio que antes tenía para divagar.
Híjole, bueno, es que eso es muy importante porque definitivamente cuando uno se encuentra en la experiencia del análisis es precisamente esa posibilidad de encontrar un lugar en donde uno libremente pueda divagar y además dejarse, abandonarse a decir sin que haya un temor a ser juzgado. Es decir, esta experiencia que Freud creó y que fue una creación, digamos, pues sumamente cuidadosa en el sentido de cómo Freud fue detectando todas aquellas cosas que pudieran influir de tal manera que habría que detener toda la influencia que pudiera venir del exterior, inclusive del mismo analista, ¿sí?, del espacio, porque definitivamente también la situación del diván y que el analista se encuentre detrás del paciente tiene que ver con esa posibilidad de no obturar con nada, inclusive con la misma presencia del analista, las ocurrencias y esa posibilidad de que el analizante pueda hablar libremente de todas las explicaciones que él se da, inclusive de lo que él mismo pueda llamar una incoherencia, porque generalmente se detienen o se perturban cuando se dan cuenta de que aquello que dicen no tiene un sentido, ¿sí? O al menos ellos no lo puedan detectar, pero que justamente en la escucha eso es lo que el analista va a tomar como lo digamos, a veces es lo más importante del decir de la persona, aunque ella en sí misma lo pueda descalificar. Entonces, en esta posición del analista, en donde escucha de una forma que su yo no interviene, que sus propios prejuicios o su propia moral o sus propios valores no intervienen, cuando uno puede sostener esa escucha, que es la escucha parejamente flotante, pues a uno mismo lo sorprende aquello que puede escuchar. Entonces, a mí me parece, bueno, que la experiencia de entrada es impresionante, ¿no? Sobre todo, bueno, cuando uno empieza a escuchar pacientes, ¿sí? Son vivencias que a uno lo rebasan porque van más allá de cualquier concepción previa que se pueda tener. La experiencia en vivo es impresionante, es algo que uno queda en ese momento atravesado por la creación freudiana.
¡Ya llegué, ya llegué!
¡Hola, doctora!
¡Hola, doctora!
¿Cómo están?
Muy bien.
Pues aquí ay, bueno. Entrados en la escucha.
Entrados en la escucha, sí. Es decir, alcancé a escuchar a la doctora Valeria,
sí. ¿Sí?
Que decía que justamente lo parejamente flotante le permite también al analista, al no estar oyendo con significado, al no estar escuchando con significado, sino precisamente sin significado en las palabras, empieza precisamente a escuchar aquello que el significado de las palabras ocultaría. Entonces, me parece extraordinario. Bueno, esa es la escucha analítica. Pero la escucha, digamos, así en lo cotidiano de la vida, ajá, tiene, aunque no lo crean, tiene que ver con esto, que aunque el común denominador de la gente, porque pues así es, cuando el otro le dice, escúchame, está haciendo una demanda enorme, enorme, gigantesca, por eso nadie quiere escuchar.
Sí.
Por eso, porque la demanda es enorme. Es decir, escúchame, es introdúceme en tu ser. No es cualquier demanda. No es cualquier demanda. No es óyeme. Porque para que me oigan puedo pegar de gritos, puedo darle un palazo al otro y verán como si me oye. Del calaverazo que le vaya yo a dar. No, 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 no. Cuando hay una demanda así en la vida cotidiana, oye, por favor, escúchame. Y además, generalmente, cuando el sujeto hace esta demanda, la hace siempre con una súplica, porque ya no puede más.
Sí.
Y ya no puede más porque, fíjense qué interesante, ¿eh? Está tan saturado, tan cargado de sí mismo, ajá, que él sabe que si continúa se muere. Sí. Él lo sabe. Sabe que si continúa de esa manera se muere. Ahora bien, ¿qué hacen los hombres obsesivos? Ellos nunca llegan a este punto, ni jamás harán una demanda de escúchame, ¿sí? Porque permanentemente su dinámica es quitarle a las vivencias afectivas el afecto. Sistemáticamente, ni crean que lo hacen a propósito. Es un mecanismo automático en la estructura del obsesivo. Y los obsesivos, pues es muy fácil de diagnosticar, ¿sí? Generalmente todo lo llevan al odio, al razonamiento, a la bronca con la muerte, a quererle ganar a la muerte permanentemente, y están imposibilitados para la experiencia amorosa. Entonces es muy fácil dar con ellos.
Sí.
De lo más sencillo, había, digamos, un caso muy interesante en donde creo que ya lo habíamos comentado, que un hombre enamoradísimo de su mujer, ajá, la ve fría, distante, aburrida, y entonces va a una florería, escoge un hermoso arreglo floral, ajá, y exactamente lo que el obsesivo no se da cuenta es que son arreglos florales para la paz, ¿sí? Y él dice, ay, sí, para la paz, para hacer la paz con ella, perfecto. Pero leyó como leen los obsesivos, según me convenga, según le convenga a mí yo. Entonces le pareció maravilloso, se lo manda y la esposa inmediatamente se colapsa porque ve que llega un arreglo para muertos. Entonces se deshace, se deshace. Pero como ella tampoco lo ama, Entonces se deshace relativamente. Sino que dice, híjole, se me adelantó. Este sí que me dijo la neta de la maceta. Me dijo la verdad de lo que soy para él. Y yo quería que él se sintiera siempre avergonzado de no amarme como yo quiero que me ame. Y él me contestó, claro que te amo enormemente, a tal grado que quiero que estés en paz. Es decir, que la paz te acompañe eternamente.
Hola. Justamente hola. Lo que pensaba es que en el caso del obsesivo, la cancelación absoluta de la demanda del otro es esa quietud de paz. Es esa paz en donde no está para nada la demanda del otro.
Exactamente. ¿Qué es lo que el obsesivo no soporta? La demanda del otro. Así le digan, oye, ¿no fueras tan amable de irme a comprar unos jitomatitos aquí al súper? A ver, voy.
Sí.
Ay, gracias, ¿eh? Gracias, qué lindo. Es que ir de compras por los jitomatitos no están en la satisfacción de mi yo omnipotente. No está. Entonces, como el yo del obsesivo es omnipotente, pues ahí muere. Bueno, pues total que esta mujer se revuelca, pero pues no es tanto, porque ella tampoco lo ama. Lo que pasa es que el otro se le adelantó, ¿sí? Y le hace un tango, pero un tango no argentino, sino un tango de esos dramas griegos. Y el otro, pues al sentirse descubierto, te juro por mi madre que no es eso, de verdad. Y entonces se arranca a cubrir su verdad y le regala un montonal de rosas que ella pues definitivamente dijo, ¿tú crees que puedes cubrir lo que yo ya descubrí? La rabia que tengo es que te me adelantaste. Esa es la rabia que tengo. Porque mientras yo te culpe y te reculpe y te reculpe y te vuelva a culpar de que no me amas suficientemente, es aquí te tengo y aquí te muelo. Claro. Por eso digo que ella tampoco lo ama. Aquí te tengo y aquí te muelo. Y como eso es efectivísimo, siempre te digo, no me amas como dices que me amas. Pero carajo, ¿qué más quiere esta mujer? Y el hombre aparentemente aparecería ahí como víctima. ¡No, por favor! Es como dale, 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 no pierdas el tiro, pide la distancia, cae en el camino. Hay el gusto de pegarle a la piñata.
Sí.
Entonces, por eso no se separa de esta mujer. Porque esta mujer le garantiza el que él pueda pegarle, obtener esa satisfacción y luego ocultarlo. Y luego ocultarlo. ¡Ay! Amor verdadero, amor puro. Entonces fíjense bien, volvamos. Imagínense a este sujeto con esa capacidad y que le digan, ¿sí? Oye, Ruperto, escúchame. ¡No! Bueno, no, pues se envenena. En ese momento saca el lazo y la horca para que ya nunca jamás le vuelva a hacer una demanda.
Sí.
¿Y hay posibilidad de este tipo de relaciones? Bueno,
sí.
Así como andan contando cuántos muertos, bueno, sí. Esto rebasa el millón de muertos. Sí. Lo rebasa. Escúchame. Entonces esa demanda pone al otro verdaderamente en una situación de, caray, esta es la demanda de demandas. Porque es, introdúceme en tu ser. Porque de otra manera no me puedes escuchar. Entonces volvamos al analista. El analista no introduce, no introduce al otro en su ser. Y esa es la gran diferencia. Pero en la vida cotidiana, la demanda de escúchame es hazme parte de ti mismo o de ti misma. Mamá, mamá, por favor, escúchame. No, eres una desvergonzada, eres una de lo peor, no has ido a tu escuela, ahí andas de loca, seguro, porque cuando no vas a estudiar, ¿de qué otra cosa puedes andar de loca? Mamá, por favor, escúchame. No, no, yo ya te califiqué y ya sé lo que tú eres para mí. Y igual, ¿eh? Igual de sádica la madre. Bueno, no le va a mandar unas flores de muerto, pero no, no te voy a escuchar, no te voy a escuchar. Tú tuviste una falta y es que no has asistido a clases, ya me hablaron de la escuela, no has asistido a clases y eso es lo peor, pero lo peor que me puedes hacer a mí como madre. Ah, caray. Y además inmediatamente la califica la madre. ¡Seguro andas de loca! Y bueno, es que la madre no se equivoca. Entre el placer de estar asistiendo a las clases aburridas de la secundaria, a irse de pinta, ¿sí? Y andar agarradita de la mano con un compañero, pues, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero la madre que sabe eso, la va a tratar, bueno, verdaderamente de arrastrada, piruja, degradada, es decir, lo peor, lo peor. Y la chica va a decir, mamá, por favor, escúchame. No, no, no te escucho. Tú tenías que cumplir con lo que yo espero de ti y no has cumplido. Así es que no me vengas. Vida cotidiana. En lo cotidiano está la dinámica de lo inconsciente cotidianamente.
Doctora y colegas, les comparto, tenemos algunos saludos de parte de nuestro público, que son los siguientes. Analicet Martínez nos dice buenos días, saludos. Claudia Canavi nos dice excelente tema. Galicia Moctezuma también nos dice los buenos días. Y por último, Andrea Cabañac, que también nos dice un hola.
Ay, pero qué raro que ahí va una demanda a mi colega Valeria. ¿Qué anda usted haciendo que deja mudo a los radioescuchas? Nada más dicen hola. Excelente tema. No se hagan. No se hagan, provóquelos. Quiere decir que su discurso o fue, digamos, sumamente cerrado y no dio oxígeno para comentar, o fue tan certero que dicen, ay, nana, yo no comento nada. No, necesitamos sus comentarios. Entonces, dígales que no vale, que sus saludos no valen, que les vamos a dar otro espacio para que comenten, y que comenten de la vida cotidiana que ellos observan. Porque si no, fue problema de mi colega, que se dedicó a explicar la escucha desde situaciones analíticas, que pues claro, ellos no pueden entrar en ese terreno. Pero ya llegó la ogro, y ya les dijo cómo se puede llevar esta verdad analítica a lo cotidiano de la vida, porque se da en lo cotidiano de la vida. Entonces, dígales a las radioescuchas estas lindas, preciosas, que nada de hola, no, que vuelvan a participar y que nos hagan comentarios de la vida cotidiana, de todo lo que pasa en ellas o en otros, o de lo que se hayan dado cuenta, cuando la gente no tiene problemas de comunicación. ¡No! Esa es una falacia. La verdad es, el otro no me escucha. Y yo tampoco escucho a los otros. Entonces, órale público.
Bueno, y ahorita que decía usted, doctora, en relación a cómo se usa la situación de llevar el no escuchar al otro y el no ser escuchado a una situación de problema de comunicación, eso me hacía pensar en que, o sea, justamente la escucha, la pensaba yo como una modificación psíquica, al menos en el sentido propiamente de lo que abre paso el psicoanálisis como posibilidad entre dos seres humanos. Y lo pensaba porque justamente no se trata de agotar una precisión en el sentido del uso de las palabras, que eso estaría en la línea, digamos, intelectual, y ahora que decía de cómo el obsesivo intelectualiza, también hay que mirar cómo nosotros nos hemos inclinado, digamos, por un tratamiento obsesivo de los afectos, en el sentido de que lo llevamos a una intelectualización en lugar de abordar, digamos, tenemos el ejemplo de la poesía. ¿Cómo puede uno? Es un fenómeno grandioso en el sentido de que la palabra llega, te invade, te toca, ¿no? Y muchas veces uno puede no saber el significado de todo lo que está puesto. E incluso, aunque uno vuelva a leer un poema que no entendió y lo entienda, la situación que rebasa al sujeto es lo afectivo, no el significado.
Así es. La poesía, para que nos embargue la poesía en una experiencia verdaderamente sutil, fina y seductora, es precisamente porque no oímos significados, sino nos toca el alma.
Exacto.
Por eso es, digamos, la manifestación del lenguaje más elevada.
Exacto. Y en el sentido también de, o sea, cómo la palabra nos toca el alma, pues también en el caso que se pone al respecto de la relación madre-hija, cómo la madre puede ser tocada de una confirmación para descargar todo el odio sobre su hija.
Sobre todo porque lo que quiere, digamos, arrebatarle a la hija, a como dé lugar, es su deseo sexual, su placer sexual.
Sí.
¿Sí? Y por eso la degrada.
Sí.
Por eso. Porque definitivamente lo que las madres quieren arrancarle a las hijas cuando no las aman, ¿sí? Esta es la mejor corroboración de que una madre no ama a sus o a su hija.
Sí.
De que la trata como piruja, de que la degrada.
Sí, justamente yo creo que esto nos mete en algo muy interesante. No sé qué piense mi colega Valeria, pero que es cómo se da el mundo de las mujeres a partir de la palabra y de lo que las mujeres pueden escuchar de manera intuitiva y cómo usan ese poder, digamos, para intrigar, para romper una relación, para dominar al marido. Es decir, es lo que la mujer puede escuchar en el decir del otro y lo que ya construyó a partir del decir del otro, con muy poco.
Bueno, usted me recuerda un diálogo en confianza.
¡Ay, qué horror! ¿Por qué? Así estuvo mi participación. Diálogos en confianza.
Me recuerda, dije.
Ah, ok.
Me evoca.
Ok.
Sí. Un programa de diálogos en confianza en donde hay un término que yo no puedo repetir ahorita. A ver,
ah,
si
es horrible,
ustedes,
sí.
A ver si ustedes lo pueden repetir. Pero por ahí una mente lujuriosa ajá, dijo que la hormona que se desarrolla en la convivencia entre mujeres es una hormona, háganme favor, bueno, santo Dios y María Santísima, verdaderamente, verdaderamente la explicación de lo psíquico llevado a lo biológico, a esa forma biológica, es mejor estudiar perros y ratas, pero no seres humanos. No seres humanos. Sí. Pero bueno, ok. Entonces hay una negrita que invitan ahí en Diálogos en Confianza, porque le tienen mucha confianza. Ajá. Y se ve que es feminista y es militante feminista y bueno, en fin, y trata de hacer bien su papel, ¿no? Pero entonces, ella hablaba de que hace mucho tiempo que se descubrió quién sabe cómo se descubrió, pero pues que se descubrió, ya saben, que basta que la persona que habla tenga un reconocimiento de autoridad para creerle toda la sarta de tonterías que puede decir una detrás de la otra, ¿no? Pero entonces, nunca se dan las fuentes, nunca se da el seriamente de dónde sacan la información y en qué se basan. Entonces, nosotros tenemos una obligatoriedad aquí, por cierto, lo digo. Nosotros no podemos armar un programa que no esté respaldado por los fundamentos del psicoanálisis, freudianos y lacanianos. Entonces, eso es una cuestión ética en nosotros. Bueno, pues resulta que hace muchos años, yo creo que para allá por los años 60 o 70, que se desarrollaba una hormona para la convivencia, el respaldo, el bienestar, pero sobre todo, ¿qué creen? La escucha.
Ay.
La escucha es hormonal.
¡Ay, qué horror! ¡Qué horror! No, aparte porque se cree que cuando las mujeres se escuchan entre ellas es porque una dice, ¡ay, a mí me pasó esto, rompí con mi novio! ¡Ay, sí, yo también, qué horror! Y entonces todas...
Sale la hormona, inmediatamente se secreta la hormona, inmediatamente cuando hay un reconocimiento de... Así como tú sufres, yo también sufro. Ah, bueno, porque hay que decir, una condición de la buena convivencia entre mujeres es que la mujer sufra.
Sí.
Si la mujer es la que conquista, si la mujer es la que triunfa, si la mujer fue a la que escogieron para el papel principal de la película, si la mujer captura toda la atención y la pasión de los hombres, si etcétera, 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 y no sufre, No. A despellejarla, se ha dicho. Bueno, pero independientemente de todo eso que vemos en la vida cotidiana, ¿ya te fijaste en esta? ¿Ya te fijaste cómo llegó? Bueno, en fin. Y finalmente, por el solo hecho de que se reúnen las mujeres, la hormona se activa.
No entiendo cómo no han explotado.
Es que no hay exceso de hormona.
La secreta luego.
Sí, pero en cantidades óptimas para ayudarnos, para ser áreas, para querernos y para quitar esa maledicencia de que no es posible la solidaridad entre mujeres.
Claro.
Eso es lo que trataban de discutir en Diálogos en Confianza. Y entonces había una serie de participaciones bien interesantes del público, pero en fin, a mí lo que me llamó la atención es que esta negrita cucurumbe, ¿sí? Ella hablaba de la hormona, ¿sí? Ella cree en que hay una hormona que por el solo hecho de reunirse mujeres se desencadena.
Me imagino cómo está la secreción de esa hormona en todas las feministas que se van a marchar ahí a Reforma.
No, olvídese. Por el solo hecho de ser mujer, ella ya ama a todas las mujeres. Bueno, en fin, hay que investigar eso de la hormona porque yo no me acuerdo el nombre de la maldita hormona. Pero de ahí, en lugar de hablar de solidaridad entre los hombres, entonces modificaban que entre mujeres había y mencionaban la raíz, digamos, de la hormona, y ya con eso.
Sí, recuerdo la palabra que mencionan en lugar de solidaridad, hablan de sororidad.
¡Ah, soro! Sí, sororidad. Exactamente, soro, sororidad.
¿Sorori?
¿Sí? Sororidad.
Ajá, sororidad.
Si las mujeres no podían crear algo sonoro, bello, tenía que ser horrible.
Y entonces llegaban los comentarios de las dificultades entre las hijas y la madre, y pues la negrita cucurumbé ya no sabía qué hacer, y daba consejos y consejos y consejos, y había una mujer muy seria, por cierto, y muy seria, con una voz... podríamos decir muy masculina, pero muy acertada, ella no era cucurumbé, ¿sí? Sino era como muy, muy acertada, muy serena, muy acertada. Y había preguntas y había ejemplos que pues no podían solucionar, ¿no? Pero no importa, en diálogos en confianza es para todo mal, mezcal. Y para todo bien, también. Entonces, pues no hay problema, todo se puede solucionar en diálogos en confianza. Por eso tienen que ser en confianza, ¿sí? Porque aquí entre nos podemos ayudar a la comunidad. Y efectivamente, diálogos ha sido una forma, digamos, de orientación muy importante, muy significativa. Lo que pasa es que, pues, es absolutamente superficial, ¿sí? Es en la superficie. Pero bueno, está bien la labor social que hace. Pues anda tú, que en lugar de odiarnos cada vez que estamos juntas, el solo hecho de que seamos un grupo de mujeres hace que la sori se desencadene.
Pero, a mí me parece que introducir un discurso de este tipo, de adjudicar la responsabilidad de la manera de actuar de una mujer a una hormona, en lugar de llevar a un entendimiento, a una comprensión de las capacidades de la mujer, la degrada. Me parece que llevar a que la...
Pues es lo mismo que un burro, ¿sí? Es lo mismo que un burro, es lo mismo que una vaca, es lo, ¿sí?, mismo, digamos, que, ¿qué les diré?, que una rata, que un perro. Es instintivamente biológico. Ya viene de la biología. Es decir, estamos habitados por puro instinto biológico. Pues claro que la degrada, ¿vale? Claro que sí. Se nos convierten en mulas, en vacas, en víboras, ¿sí? En ratas, en gatos, perros, cualquier animal.
Bueno, entonces yo creo que también hay que ver, o sea, cuál es la satisfacción del ser humano también en no ser escuchado, sino ser rellenado con estos discursos.
Ah, enorme.
Sí, sobre todo porque no tiene que hacerse responsable de su participación en lo que le acontece.
No. ¿Qué es lo que los seres humanos ignoran? El agravamiento, sí, en su sintomatología. Hay que decirlo también éticamente. Uh-huh. Entre más consejos, mayor aislamiento de la responsabilidad de los seres humanos en poder modificar su estado emocional. En lugar de hacerse cargo de su vida psíquica, la tiran al bote de la basura y entonces se dejan programar como robots.
Sí, adelante, Germán, adelante.
¿Qué pasó, Germán?
Les iba a poner al día, doctora, de los últimos comentarios de parte de José JP, dice saludos desde Colombia, y Ana Lizeth Martínez dice, la escucha es muy interesante, es como la música, nos toca el alma.
Así es verdad, pero cuando uno está enojado, qué música celestial ni qué nada, ¿sí? Nomás pídeme que yo te escuche y verás nomás a dónde te mando.
También ahorita acaba de escribir Patti Casanova que dice, es verdad, las mujeres somos manipuladoras y nos manejamos muy feo en muchas ocasiones. Ojalá cambiáramos nuestra forma de manejarnos.
Sí, sí se puede. Se puede porque, miren, yo tengo una esperanza. Hace mucho tiempo, todavía estábamos en el 20, no habíamos llegado al 21, ajá, y siempre empecé a anunciar, el próximo siglo es el siglo de las mujeres. El próximo siglo es el siglo de las mujeres. Vamos a ver de qué, me incluyo, vamos a ser capaces. Vamos a ver. Y pues ya estamos 20 años, o sea, es un siglo joven. Ya tenemos 20 años y pues que como que, ¿sí? Todavía no se ve así. palpablemente. Se ve, digamos, la violencia, la rabia. A mí me parece muy bien la militancia en contra de que la mujer sea asesinada, sea maltratada, sea vejada, sea utilizada para la prostitución, etcétera. Eso se tiene que desaparecer de la faz de la tierra por la presencia de la lucha de las mujeres. Pero no, no en sus escándalos, no, no, no. Ni tampoco levantarse la camiseta ahí para protestar, como lo hizo esta mujer ahí en en la casa de quién, de gobernación, ¿verdad?
Sí, de la fiscalía.
¿De la fiscalía no fue gobernación?
No, ah, no, sí fue, porque
¿Cómo
fue con
no? Claro que
este,
sí. Fue en
ajá.
gobernación de háganme caso o les enseño las chichis.
Cierto.
Óigame, señora. ¡Qué barbaridad! Luego usted se va a quejar de lo que van a hacer con su cuerpo. Pero pues usted ahí lo usa como fuerza mayoritaria. Si no me hacen caso, me encuero. Ay, 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 ay. Ni que fuera usted inglesa.
Así también.
Digo, porque los ingleses cuando se enojan, se bajan los pantalones y enseñan la cola, ¿no?
Sí.
Sí. Ajá. No, 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 ni que fuera inglesa, pues ¿cómo?
También nos escribió Abigail González y dice lo siguiente: Buenas tardes, doctoras. Me hace pensar en cómo a partir de la pasión por nuestro quehacer cotidiano, como lo puede ser la escritura, la profesión, la música, la poesía, etcétera, nos permite adentrarnos en una seducción con el otro por el ser escuchados. En el acercamiento que tengo paulatinamente con el psicoanálisis, me ha permitido sentirme escuchada en mi propio análisis. Un gusto escucharlas.
Qué padre, qué bonito, qué padre, ¿sí? Entre más mujeres vayan a análisis, no es garantía, pero al menos es esperanzable el que vayan descubriendo la potencia de su ser. Que sí, la necesitamos y mucho.
Sí, y eso que dice la doctora es muy importante, porque justamente yo lo que estaba pensando es que estas marchas colectivas en esta violencia por parte de las mujeres, justo lo que no se dan cuenta es que sacrifican el una por una. Y entonces, al sacrificar el uno por una, el una por una, es, digamos, sacrificar también la existencia misma de ellas, de cada una, de cada una. Entonces, ahorita con el comentario de nuestra radioescucha, lo que pensaba justamente, creo que a mí me llama la atención sí hacer énfasis en lo que es la escucha analítica, porque justamente te arranca de todo lo anterior. Es una vivencia tal cual inédita en la vida de un sujeto. Entonces, no sé, ahorita pienso que ese no ser rellenado, pero también el estar en una lógica no del sentido y que lo que sostiene, digamos, lo que va comandando la escucha del analista y por lo que puede ser vivido por el analizante como inédito, es porque hay un analista que
Sí,
ama escuchar.
que ama lo que hace.
Entonces, pues sí, es esa escucha, creo, la que yo quiero subrayar, esa escucha que sí no lleva a, no es lo que uno de alguna manera intuye a partir de lo que escucha del otro, no está en el vaciado del significado, no está en esa lógica. Por eso la imagen que me parecía para mí más precisa para poder transmitirles es que uno es arrancado de sí mismo y se mira a sí mismo de otra manera.
Sobre todo que había una cuestión en su comentario que debe de ser muy satisfactorio para nosotros. Que los programas trascienden inclusive en los análisis.
Ah, claro.
Eso es, bueno, wow. Muchas, muchas gracias por decirnos eso, porque de verdad que necesitamos saber cómo estamos llegando al público. Bueno, arránquese, Valeria.
Pues pensaba ahorita que las escuchaba en esa experiencia de ser escuchada y sobre todo refiriendo la experiencia a la mujer, que me parece que actualmente hay una carencia, sobre todo en esta relación que veníamos hablando de madre e hija, de que la madre sea capaz de formar, de darle una formación a la hija en una situación de llevarla a sentirse valiosa. Algo que me parece que aparece continuamente en la clínica es escuchar mujeres que no encuentran un valor propio y que a partir de poder sentirse escuchadas pueden empezar a sentirse valiosas, sobre todo a sentir que aquello que tienen que decir tiene un lugar, es reconocido y es valorado por alguien. Entonces, hace un momento que Giselle estaba hablando al respecto de la relación madre-hija y de cómo ahora a partir de esto que usted comentaba de la sororidad se pretende reducir todo eso a una cuestión hormonal, pues me parece que la situación de esta carencia que yo escucho constantemente en las mujeres de no encontrar un valor propio, en lugar de producir un efecto positivo, lo va a convertir en algo sumamente complejo de que una mujer pueda encontrar su valor. Entonces,
bueno, diferiría un poco de mi colega Vale, en el sentido de que, puesto de esa manera, a mí me parece que podría interpretarse que el que una mujer no se valore, es responsable la madre de ese no valor que se da a la mujer. Y creo que más bien una escucha verdadera de la madre le daría a la mujer la libertad, le pondría enfrente la libertad y hacerla consciente de la libertad y que finalmente la que hace un valor o no valor de su vida, de su ser, es ella.
Bueno, eso que dice Giselle, estoy totalmente de acuerdo porque a mí cuando me hablaron por teléfono de la escuela de mis hijos y que me dijeron que se habían ido de pinta, yo tuve que fingir que me afectaba y que bueno, la, porque pues esa es la hipocresía de ser políticamente correcto. Sí, pero cuando llegaron mis hijas, les dije, oigan, ¿por qué se fueron de pinta? ¿Ustedes tienen alguna razón para irse de pinta? ¿Sí? Entonces, si quieren, lo comentamos en la noche o lo comentamos no a la hora de la comida, porque si no es emocionante, no. Ahora, si se la pasaron chévere, entonces sí comparten. Sí. Sí, yo quiero escuchar el júbilo, la alegría de haberse ido de pinta, ¿sí? No me interesa otra cosa. No, pues es que sí, nos fue padrísimo y nos organizamos y hicimos y no sé qué. Ah, no, pues eso sí. Uy, ya se quedó en silencio. Nada más dije que me emocionaba el saber que mis hijas se habían ido de pinta y además una por un lado y otra por el otro. Ni siquiera se pusieron de acuerdo las hermanas, aunque iban al mismo colegio. Pero me avisaron que las dos estaban de pinta. Ay, es fascinante irse de pinta.
Sí, claro.
Pero por supuesto.
Sí.
Es un acto, digamos, tan valioso que es romper el aburrimiento de lo cotidiano.
Híjole, yo creo que eso es tener muy claro el bienestar de la vida misma, ¿no? O sea, de una. No, porque no es una receta, sino más bien es hacer valer que la vida se puede disfrutar. Y entonces.
Pero rompiendo la rutina, claro, dice él.
Sí.
Si no se rompe la rutina, bueno, es un asco de vida.
Sí.
Ajá. Sí. Y, es un asco de vida. ¿Cómo?
Ah, y también, doctora, me parece el valor, que por supuesto que lo tiene, pero la manera en cómo usted en el señalamiento, primero para con sus hijas y a partir de la llamada de la escuela, o sea, el lugar muy claro de lo moral, de la moral, y no cómo no verse sometido a esa prescripción típica sociocultural de la moral, sino cómo, ok, políticamente correcta, le responde de una manera a las autoridades de la escuela. Pero más allá de eso es la relación amorosa con sus hijas, es otra cosa. Y entonces es también poner ahí en su lugar a la moral y no verse sometidos pues, a ese orden moral y poder sobre en ese sentido.
Sobre todo que para mí era una satisfacción de que mis hijas estaban bien porque podían romper las reglas. Uh-huh. Y no romper las reglas por odio. No romper las reglas porque no hay otra salida, porque si no me muero. No, no era eso, era de verdad padrísimo. Entonces, cuando me comentaron todo lo que hicieron y todo lo que habían creado, y todo, no, pues fue un divertimento, ¿sí? Padrísimo.
Sí, entonces hay un lugar para el placer en la formación ética de un sujeto.
Claro que sí, romper lo cotidiano de la vida que nos vuelve verdaderamente autómatas.
Claro.
Y hay que saberlo hacer. Y no es por capricho, no es por berrinche, no es por odio. No es porque, ay, me fui de punta porque ya no soporto a los maestros. Ay, no, 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 pues eso es fácil.
No, creo que iría más en la línea de romper la monotonía o inclusive a veces el aburrimiento que puede haber en sostener una rutina cotidiana, ¿no? Y que pueda haber un lugar para una manifestación de una libertad, al menos en esa expresión de poder decir, puedo hacer lo que yo quiera, ¿no?
Sí, pero sobre todo no por odio.
Sí, exacto.
No por berrinche, no por pataleta, sobre todo no por sentimientos de odio, sino de libertad, que es muy diferente.
Sí, claro.
No que ahora eso de reunirse para drogarse, pues es muy triste. Vamos a hacer fiesta y la fiesta es acabar con uno mismo, ¿no?
Claro. Creo que aquí hay una línea muy fina, algo que ya usted nos había transmitido en relación de que cuando uno, no recuerdo las palabras precisas, pero tiene que ver con cómo uno se sujeta al aburrimiento y en esa sujeción al aburrimiento uno le abre la puerta a la perversión.
Ah, sí, totalmente, totalmente. Es decir, una persona que se ama a sí misma nunca se aburre. Uh-huh. Se puede cansar, pero aburrirse no.
No, porque le daría entrada entonces a todas sus ocurrencias. No las degradaría ni las devaluaría, sino que podría darle un lugar a sus ocurrencias, ¿no? Aquello que puede sorprender en un momento dado o que irrumpe y nos lleva a actuar de una manera que definitivamente no hay lugar ni para el aburrimiento ni para la rutina.
Así es, exactamente. Por Oiga. Eso este programa se llamó, se le puso nombre y se llamó En tiempos de pandemia, ¿qué lugar para el psicoanálisis? Sí, adelante, Germán.
Ah, les iba a decir, doctora, el comentario de Yesenia García Salgado. Por supuesto que sus programas trascienden en todos los aspectos de la vida, doctores. Gracias infinitas por eso. Saludos cariñosos.
Híjole, muchas gracias. Sí. ¿Saben qué? Hoy hice una comida deliciosa.
Sí.
Hoy bajé a guisar y entonces estaba tan fascinada, pero tan tremendamente fascinada, que yo veía así una preocupación en nuestra empleada que se dedica a respaldarnos con el quehacer de casa, ¿sí? Y entonces le pregunté, ¿qué le pasa? Y me dice, ¿qué no es ya la hora del programa? ¡Ay! ¡Qué barbaridad! Pero no es posible. ¡Qué placer y qué fascinación! Eso es romper el aburrimiento. No porque los programas me aburran, sino porque fue tan fascinante poder volver a estar de pie frente al fogón y crear los platillos, digamos, deliciosos, porque sí, guiso muy bien. Ajá.
Ay, sí.
Sí. Sí, dije, sí, no, wow. Y fue así como, no es ya, y media tímida, no es ya el tiempo del programa, el programa, bueno, pero ¿dónde he estado? Pues, ¿dónde? En la fascinación, ¿sí? En la fascinación de poder soportar, sí, todavía el dolor de estar de pie, ajá, pero ya puedo, ahí voy.
Ya está de pie, doctora, otra vez.
Sí, ya estoy de pie.
Qué gusto, qué bueno, doctora.
Qué bueno, doctora.
Pues sí, pero por eso llegué y les dije, ya llegué.
No, bueno, y también es muy disfrutable cuando, creo que eso también se transmite. Cuando un sujeto disfruta la vida, pues uno se contagia también de ese gusto y disfruta. Bueno, yo la disfruto mucho cocinando y cantando y viendo el ritmo, la movilidad, la agilidad, la creación. Es muy, muy padre tenerla en la cocina.
Bueno, ¿en qué tiempo vamos?
Exactamente, doctora, nos quedan 5 minutos para llegar al término de la emisión de hoy.
Bueno, ¿y qué pasó con nuestras radioescuchas? ¿Ya no hicieron ningún comentario?
Por ahora no tengo más, doctora. Vale, no sé si tú tengas por ahí algún otro.
No, creo que ya los leíste todos.
Sí, sí. Los últimos fueron de Patti Casanova, Abigail González y Yesenia García, ya los leí. No tengo ningún otro, no, doctora.
¿Colegas? Nada más nos mandaron saludos.
Ah, colegas, hay un comentario más, pero también quería yo comentarles, platicarles, que hablando de las pintas, me recordaron que yo era de los que también me gustaba mucho irme de pinta, y las pintas más divertidas...
No, pero soy un niño malo, no presuma. No, adelante, Omar, adelante.
Sí, que una de las pintas que más recuerdo con gusto, con mucho placer, fue habernos ido al museo de, ¿cómo se llama? El de Arte Moderno, y hay un jardín atrás muy lindo, con muchas esculturas, y sí, era ir realmente a estar en otro espacio, en otro lugar que no fuera la escuela. Y no, la pasábamos increíble porque luego nos íbamos al Sambors a tomar café y pasábamos toda la mañana platicando. No, era muy bello, en serio, las pintas las recuerdo.
¿Reprobaban o estudiaban después en la madrugada?
No, yo, yo sí estudiaba, doctora, pero normalmente estudiaba para sacar las materias nada más.
Pues no es cierto, porque usted nos ha enriquecido mucho de muchas cosas que sí aprendió,
sí.
Ajá, estando en esa escuela de marihuanos, ¿cómo se llamaba?
Ah, la Escuela Nacional de Antropología. Sí, la ENA, ¿sí? La ENA. Sí.
Ajá. Escuela de marihuanos, uno entraba y decía, uno hay chincuetes.
Sí, es cierto. Sí, también, bueno, en la ENA creo que entraba a clases, pero también me iba a pasear a la pirámide que está ahí atrás de la escuela.
Gracias por el comentario, sí, sí. Doctor Omar, sí. Gracias.
Doctora, y entonces daré lectura al último comentario que recibimos de nuestro público, que viene de parte de Carla Quesada. Hola, excelente tarde en lo personal. Escuchar Freudiana Radio me ha ayudado mucho. para avanzar en mi análisis personal y en clínica. Es de mucho valor para mí el trabajo que hacen cada día para transmitirnos su pasión por el psicoanálisis. Saludos, doctora Silvia. Aún recuerdo cuando en una conversación en la Ciudad de México le presenté a mi hija de meses y me preguntó cómo se llamaba. Yo le dije que su nombre era Victoria y usted le dijo a mi hija que seas victoriosa. Nunca lo olvidaré. Gracias. Es un gusto escucharla y aprender de usted.
Bravo, qué bien. Pues sí, que sea victoriosa.
Y bueno, ya un último, como digamos, quizá como despedida de parte de Ana Lizet Martínez, que nos dice muchas gracias, es un gusto poder escucharlos. Y pues sí, doctora, entonces estamos llegando exactamente a la 1:29 de la tarde del día de hoy, momento de dar término a la emisión de este programa.
Ok, pues que sea muy placentero el resto del día. Para mí lo es, porque ya les dije que en qué me perdí, en qué me hundí. Bueno, que sean dichosos todos.
Así será, doctora.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.